La exposición es una de las técnicas que más utilizamos para que las personas mejoren en sus problemáticas relacionadas con la ansiedad. Consiste en enfrentarse al estímulo o los estímulos que las personas temen. Hoy hablamos de las exposiciones y cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta.
Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de este consultorio en el que ya sabéis tratamos todos los aspectos que están relacionados con la ansiedad y con los trastornos que están asociados a ella. Y como ha dicho Cristina, en este caso vamos a hablar de las exposiciones. Primero vamos a justificarlas en un primer lugar. ¿Para qué nos van a servir las exposiciones? Exponernos a aquella situación temida, ¿de acuerdo? No es que nos vayamos a exponer a los medios ni nada parecido. Cuando hablamos de exposiciones estamos diciendo que nos estamos exponiendo a aquella experiencia que me da miedo y que probablemente pues haya condicionado como un estímulo fóbico. ¿Bien? Lo primero es que las personas tenemos que aprender a romper con mis fantasías, porque cuando tenemos o cuando hemos adquirido una fobia realmente no estamos contactando con el objeto temido, sino que estamos contactando con la fantasía de lo que yo creo que va a pasar si yo entro en contacto con el objeto temido. Esto es muy importante. De tal manera que lo que me da la exposición es un toque de realidad. Una cosa es lo que está diciendo en mi cabeza y otra cosa es lo que pasa. Esto es súper importante. La exposición es la manera, es digamos como sería como ponernos en el papel de los científicos que están probando hipótesis. Los científicos no pueden coger sus teorías de la nada ni de su intuición. Los científicos tienen que probar y corroborar sus teorías y esto es lo que está haciendo una persona que está sometiéndose a una exposición. Está corroborando teorías, está contactando con el miedo de forma real. Por otro lado, me va a ayudar mejor a entenderme y a poder entender mejor mi proceso. ¿Esto por qué? Pues porque muchas veces estamos hablando en abstracto de los pensamientos, de lo que nos tiene que pasar, y hasta que no estamos en contacto con la realidad de una forma plena y adecuada, muchas veces no podemos reaccionar. Podemos reaccionar a partir de la realidad, no a partir de la fantasía. De nuevo, ese contacto con la realidad nos permite ubicarnos, nos permite, bueno, pues poder entender que una cosa es lo que creemos que pasa y otra cosa es lo que nos está pasando, Cristina.
Rubén, también para poner en marcha lo aprendido, porque como solemos decirle a nuestros pacientes, nuestro cerebro a veces, bueno, pues es un poco, hablando mal, un poco capullo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues porque no le basta con saber las cosas, no le basta con que entendamos una serie de cuestiones a nivel cognitivo, sino que también necesita la experiencia. Es decir, la persona ha podido creerse que no le va a ocurrir nada, ha podido saber, ¿no? Su lógica le dice que no le va a ocurrir nada porque le dé un ataque de ansiedad. Pero esto no nos lo terminamos de creer hasta que comprobamos que es cierto, que no ocurre nada. Y para eso tenemos, bueno, pues que hacer ese trabajo de campo y exponernos a aquello que tememos. También para poder empezar a motivarnos, ¿no? Muchas veces nos encontramos en consulta, tanto Rubén como yo, nuestras compañeras, personas que han dejado de creer en todo esto, ¿no? Y dicen, oye, ¿yo para qué voy a someterme a un determinado sufrimiento a nivel psicológico si yo voy a estar así toda mi vida, ¿no? Esto viene a ser como, yo estoy mal hecho, ¿no? Yo tengo un problema cerebral, entonces, ¿para qué merece la pena esto? Y claro, si eso fuera así, si hagas lo que hagas, nada va a merecer la pena, pues nosotros somos los primeros que entenderíamos que nadie se enfrentara a la ansiedad que le va a suponer volver a contactar con aquellos estímulos que le producen, ¿no? Esa ansiedad que mencionamos. Entonces, esos primeros contactos, volver a recontactar otra vez con aquello que tememos, va a empezar a crear dentro de nosotros la idea de que quizás sí que haya algo más detrás de toda esa ansiedad que yo voy experimentando a picos cada vez que toco esos estímulos. Y también para volver a dar de comer, como decíamos, a nuestra autoestima, porque es muy complicado muchas veces cuando la vida de las personas está muy reducida a nivel social, a nivel vital, a nivel laboral, que las personas tengan una buena estima, ¿no? A veces se trabaja la estima con un concepto un tanto utópico, ¿no? Como si te dices una serie de cosas, cosas, si consigues tener un buen discurso interno, podrás quererte mucho, pero nosotros creemos que a veces eso es incompatible con determinados ritmos o determinadas maneras de vivir. Entendemos perfectamente que si uno está entre cuatro paredes o ha limitado, por ejemplo, totalmente sus interacciones sociales, es muy difícil poder tener un buen concepto y poder llegar a amarse, ¿no?, a uno mismo. Así que esta también es uno de los grandes motivos. Ahora bien, ¿cómo, Rubén? ¿Con qué factores vamos a tener que contar importantes a la hora de exponernos?
El primero es que las personas normalmente han desarrollado una ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria es esa ansiedad que se produce antes de enfrentarnos al estímulo. Por lo general, para mí es uno de los aspectos claves para poder afrontar adecuadamente una fobia. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman no tanto en base, y esto es importante, no tanto en base a lo que yo estoy experimentando o a lo mal que lo estoy pasando muchas veces en la situación temida, sino en cómo creo que yo voy a pasar y voy a sentir y voy a estar en esa situación temida. Es decir, las decisiones las tomamos antes de que eso suceda. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, pues en suposiciones, en especulaciones. La ansiedad temida, o sea, perdón, la ansiedad anticipatoria es una ansiedad que además va a estar acompañándonos a lo largo del proceso. Va a ser casi de los últimos elementos en irse cuando yo estoy tratando de eliminar una fobia, porque bueno, es la que más va a necesitar de comprobación para poder realizar esa desasociación que yo he establecido entre el estímulo y el miedo.
Otra de las partes importantes va a ser cómo graduamos la exposición. Muchas personas rechazan la exposición en sí mismo porque no pueden asumir, no pueden digerir que de repente se les pida y se les diga que para poder empezar a viajar, por ejemplo, mejor en el metro, tienen que subir al metro. Para ellos es algo en ese momento tan inconcebible que, como decimos, se produce un rechazo. Por eso la graduación, es decir, descomponer aquello que tememos en trocitos para ir afrontándolo progresivamente, muchas veces va a ser clave para que las personas accedan. Existen otro tipo de exposiciones, como por ejemplo es la inundación, es decir, exponer directamente a la persona aquello que teme sin que, bueno, pues exista opción de que se produzca una escapatoria. Es una opción que puede ser interesante en algunos momentos, pero nuestra propia experiencia nos dice que ese tipo de exposición causa mucho rechazo y muchas veces muchos abandonos terapéuticos por el temor que supone. ¿Qué sería graduar? Pues vamos a poner un ejemplo. Vamos a volver con ese ejemplo que estábamos poniendo del metro. Una persona que teme montar en el metro, bueno, pues quizá podríamos empezar por acercarnos a las escaleras de la boca de metro, ¿no? Para poder empezar a estar por las escaleras, por toda la parte donde están los tickets, donde rellenamos las tarjetas, para luego, cuando ese ambiente lo manejemos, bueno, pues poder entrar a mirar el metro, ya está, y a sentarnos y ver cómo los metros pasan, para luego empezar a hacer una parada acompañada del terapeuta. Bueno, pues eso es descomponer una situación para que las personas muchas veces sean capaces de decir sí, porque muchas veces tenemos el no, porque bueno, pues entendemos que para la persona es prácticamente un bloqueo podérselo imaginar. Y otra de las partes muy importantes, yo también diría que una de las más importantes de la exposición, es el tema de la huida. Exponerse para salir corriendo cuando yo empiezo a sentir ansiedad, lo único que hace es propiciar que mi sistema fóbico mental, bueno, pues se vuelva a alimentar y volvamos a reforzar esos esquemas que vienen a decir: menos mal que te has ido, porque si te llegas a quedar, no quiero saber lo que te hubiera ocurrido aquí. Como decíamos inicialmente al empezar el vídeo, nos exponemos para demostrarle a nuestro cerebro que aquello en lo que cree es más una fantasía que una realidad. Y mucha gente me va a decir: bueno, Cristina, es que yo temo el ataque de pánico, y el ataque de pánico no es una fantasía, es una realidad. Aunque el ataque de pánico en sí mismo lo que nos hace sufrir es todo lo que rodea, toda la fantasía que rodea al mero ataque de pánico. Me voy a morir de un infarto, me voy a volver loco, me voy a ahogar, voy a perder el control. Suele ser aquellos elementos que hacen sufrir en sí mismo a la persona. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues demostrar que ni nos volvemos locos, ni perdemos el control, ni vamos a tener un ataque de pánico infinito, que todo eso, como decíamos, pertenece más a nuestra fantasía que a algo real. Por lo tanto, no huir, va a ser uno de los puntos fundamentales. Nos decía el otro día, en un webinar que hacíamos en la Escuela de la Ansiedad, y nos preguntaba las personas en directo, ¿no? Nos decían, oye, ¿y cómo se hace para no huir, ¿no? Y es cierto, ¿no?, que es algo complejo de explicar, ¿no? No es que se haga algo per se, sino que entendemos que las personas van generando una serie de confianza, van generando una serie de porqués que hacen que las personas puedan permanecer en aquellos lugares que tanto temen. Es cierto que hay una serie de técnicas, bueno, pues como pueden ser las técnicas de relajación, las técnicas de respiración, las técnicas de distracción, que también van a poder ayudar a la persona en esos momentos, pero no es que resida ahí la clave mágica y que gracias a que uno respira muy bien entonces decide quedarse. Yo creo que como todo en la vida, uno decide, ¿no?, sacrificarse, entre comillas, porque cree y porque va pudiendo creer en los beneficios que eso le va a dar. Si uno no cree en nada, es muy difícil que esté dispuesto a quedarse a experimentar una experiencia tan dura y tan compleja como puede ser el pánico, Rubén.
¿Y por qué es tan importante evitar esta huida? Bueno, por dos razones fundamentales. La primera es que es la única forma que tenemos para desconfirmar nuestras creencias. Tenemos que aprender, como hemos dicho, a entrar en contacto, y eso hace que muchas veces no reforcemos la idea de que ese algo es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de la situación, cuando uno sale y huye de una situación, se queda con una idea. La idea es, menos mal que al final me fui, menos mal que al final me pudieron rescatar, menos mal que al final, bueno, pues encontré la salida. Y esto no hace más que dejarnos un poco dentro de esa idea de que nos hemos librado por los pelos. Y además esto va a ser un comportamiento que va a reforzar nuestra conducta de evitación, porque la conducta de evitación es algo que se puede ir reforzando. Y al final vivimos la evitación como la única salida posible para poder librarnos de la ansiedad. Por otro lado, vamos a entender otra cosa. Las emociones son emociones. Los pensamientos son pensamientos. Por lo tanto, tienen su límite. Porque tanto pensamientos como emociones, por mucho creemos que están flotando en el aire, tienen una base física. Lo que nos va a demostrar también la exposición es que las emociones, ¿vale?, y la activación de nuestro sistema nervioso tiene un límite. Y cuando ese límite toca con un tiempo, con una intensidad, no puede prolongarse hasta el infinito, sino que lo que va a hacer al final es decaer. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que no estamos tan en peligro como imaginábamos. Que al final es aprender a surfear un poco, ¿no? Esto de aprender a manejarnos con las emociones y con los pensamientos cuando estamos padeciendo un trastorno de ansiedad.
Y también, Rubén, quizás añadir la importancia de volver a reforzar nuestra sensación de control, porque como nos habréis escuchado muchas veces, es cierto que no tenemos el control sobre muchas cosas, pero hay otras muchas sobre las que sí lo tenemos, como es, por ejemplo, nuestra conducta. Mira, yo creo que un 9 de 10, por no decir un 10 de 10 de nuestros pacientes, siempre afirman esto. Yo no puedo subir al metro, yo no puedo irme lejos de casa, yo no puedo hablar frente a un público. Y una de las cosas que nosotros también les ayudamos a ver es que sí que pueden, ¿no?, que lo que pasa es que deciden no hacerlo porque tienen mucho miedo, y eso es muy lícito también. Pero con el no puedo uno tiene la sensación de haber perdido el control de su vida, ¿no?, que pareciera que ahora hubiera algo dentro de ellos que fuera lo que decide salir corriendo o no salir, ¿no? Y toda esa fantasía también de perder el control del propio organismo, de la respiración, de mi corazón o de mi propio sistema cognitivo, ¿no?, de perder la capacidad de decidir sobre mis actos y empezar de repente a gritar, ¿no?, que es una fantasía muy recurrente también, a golpear. Y es nuestra manera de darnos cuenta que no nos pase, no es algo aleatorio, porque la gente tiene esa sensación de, oye, no me ha ocurrido pues porque me he ido. Pero eso que yo temo, esa pérdida de control que yo temo, tanto de mi cuerpo como de mi cerebro, va a ocurrir. Y quedarnos es darnos cuenta que no, que no, que no es que no ocurra porque se han alineado los astros, sino que no ocurre porque nunca hemos perdido el control de nosotros mismos ni de nuestra propia conducta.
Es importante repetir las exposiciones, que no se queden en hechos aislados. ¿Por qué? Porque hay que afianzar un aprendizaje. Porque si realizamos una exposición y no volvemos a repetirla, nuestro cerebro va a darnos una explicación o va a darnos una justificación y nos dirá, bueno, simplemente fue un golpe de suerte o fue algo que, bueno, en ese momento no sucedió. Debe ser que te dio una crisis de ansiedad pequeña y no grande, o cualquiera de esas excusas, porque realmente cuando estamos realizando una exposición estamos también entrando en una disonancia cognitiva. Es decir, nosotros tenemos una creencia y entonces se produce una alteración de los resultados de lo que esperamos. Por lo tanto, se produce una ligera tensión en ese momento. Entonces tengo que ver o cambio mi comportamiento o cambio mis creencias. Esto sería lo que está pasando. Por lo tanto, si en un momento determinado no vuelvo a afianzar mi comportamiento, es muy probable que termine autojustificándome y termine, bueno, pues no teniendo una explicación precisa acerca de aquello que ocurrió. Por otro lado, nos va a ayudar a generalizar. Los miedos se generalizan, pero también la pérdida de los miedos se generaliza. Si yo quiero subir en avión, la experiencia que yo tenga montando en metro me va a servir. Así que la experiencia que yo tenga montándome en autobús también va a servir. Los aprendizajes se generalizan y los miedos también se generalizan. No es personal. Es intransferible porque somos humanos y los humanos seguimos procesos de condicionamiento parecidos a los que puede sufrir un animal. Por muy sofisticados que nos creamos, en este caso el aprendizaje de los miedos es un aprendizaje muy primitivo y sigue unas reglas muy primitivas. Y por otro lado, creo que es importante exponerse porque la exposición me está reforzando la idea de que yo no tengo por qué vivir con esto, o esto no tiene por qué truncar mis objetivos vitales.
Y por último, Rubén, vamos a hablar de una parte muy importante. Tú antes has hablado de que no solo es lo que pasa en la exposición, hablabas de la anticipación como un factor muy importante. Y vamos a hablar que también otra de las cosas, ya por último, que tenemos que tener en cuenta es cómo nos contamos después las exposiciones. Hay muchas veces que vivimos el hecho de exponernos como si fuéramos a ponernos un termómetro vital que va a determinar quiénes somos, en qué momento de nuestro proceso, ¿no? Le damos un valor tan grande a la exposición que, como nosotros le decimos, si lo raro sería que no te pusieras nervioso. Estás experimentando. Y como estás experimentando, habrá veces que saldrás con una sensación más satisfactoria y habrá veces que saldrás con una sensación más desagradable. Porque exponerse es eso, es exponernos, no es determinar quiénes somos nosotros en la vida. Y también hay que darle su justa importancia, entendiendo que es una técnica muy importante. En sí misma, cada experiencia a nivel individual no va a ser tan determinante. Y eso, pongamos los pies en la tierra, si no queremos al final, bueno, pues vivir como decíamos, como en episodios tan determinantes en nuestra vida. Y luego, por eso decimos que también va a ser muy importante, porque muchas veces las personas salen de las exposiciones diciendo nunca más voy a poder hacer esto, esto ves solo me reafirma que todo esto es horrible, que entonces, claro, que volver a todas estas cosas que decía Rubén antes que eran tan importantes de repetir, afianzar, para poder generalizar, pues esto es importante que la exposición se dé de una manera continuada. Por lo tanto, es normal que si yo salgo contándome todo ese tipo de cuestiones, pues yo al final no quiera volver. Por eso también, como decíamos, es importante poner las cosas en su sitio y entender que a veces no es tanto las cosas que nos pasan, sino cómo nos contamos las cosas que nos pasan. Y no abogamos por discursos positivistas, que digan que todo irá fenomenal, que seguro. No, simplemente por cuestiones justas. He tenido una experiencia, por ejemplo, que ha sido desagradable, o he tenido una experiencia que ha sido fantástica, pero que eso tampoco va a determinar que ya todo lo demás vaya a tener que ser fantástico. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre os decimos, si queréis poneros en contacto con nosotros, si queréis hacer una consulta, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info@amadag.com, o nuestra página web, que es www.amadag.com.
No os olvidéis, tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Es fácil y además es gratuito. Tenéis que poner en las tiendas La Teoría de la Mente y ahí estamos. Vais a tener acceso a todos nuestros contenidos, a los vídeos, a los podcasts, a los blogs. Y tampoco olvidéis, tenemos también escuela, la Escuela de la Ansiedad, que es escuelaansiedad.com, donde vas a tener acceso también a nuestro Netflix privado de la ansiedad y donde vas a tener acceso, bueno, pues a todo un programa de aprendizaje donde vamos a enseñarte precisamente de una manera profunda también a cómo trabajar con la ansiedad. Así que nada más, nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el próximo.